Las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La incertidumbre se adueña de Francia tras unas elecciones legislativas en las que ha ganado la coalición de extrema izquierda y con los que tendrá que negociar el nuevo gobierno el presidente Emmanuel Macron. Hoy le presentará su dimisión el primer ministro Gabriel Attal.
Je remettrai demain matin ma démission.
El mismo Attal anunciaba que seguirá en sus funciones mientras sea necesario. El presidente francés también tiene intención de tomarse su tiempo para formar gobierno tras unas elecciones en las que la extrema derecha de Le Pen, que partía como favorita, ha quedado finalmente en tercera posición. En los micrófonos de Herrera en COPE, el presidente de GAT3, Narciso Michavila, asegura que pese a la victoria de la extrema izquierda, el partido de Le Pen les ha superado en 1,5 millones de votos. Michavila cree que ha funcionado muy bien esa estrategia electoral de Macron y Mélenchon de unir sus fuerzas, pero augura una situación muy complicada en el Eliseo.
Si en la primera vuelta los titulares aquí claramente eran pánico, ahora los titulares aquí en Francia claramente es caos. Es decir, lo único que ha conseguido Macron es, bueno, frenar a su principal enemigo, que efectivamente es Le Pen, de cara a dentro de 3 años las presidenciales, pero lo que ha hecho es lo que pasó en España el año pasado, es decir, ir a un gobierno, a una situación absolutamente ingobernable.
Aquí en España la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intenta convencer a los empresarios con una nueva propuesta para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Cuenta ya con el beneplácito de los sindicatos, pero la patronal le está pidiendo medidas alternativas. ¿En qué consisten, Victoria Ballesteros?
Los empresarios piden un periodo transitorio para su implantación, que se amplíen las horas extra o que se establezcan diferencias por sectores, porque reducir la jornada sin tocar el sueldo supone lógicamente un aumento de los costes laborales de las empresas al tener que contratar a otro empleado para cubrir esas horas. La peor parte se la llevarían las pymes. José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Pues hemos hecho una reforma laboral, hemos subido mucho el salario mínimo, les estás metiendo demasiadas cosas como que te puedes cargar un poco la buena marcha del empleo. Yo creo que tiene un riesgo que no es necesidad asumirlo, porque tampoco es que España tenga unas jornadas laborales más extensas que otros países. Estamos más o menos en la media. Yo creo que esa no es la vía. Yo creo que la vía es dentro de la negociación colectiva, y sí que a lo mejor decirles, mira, os voy a dar un periodo transitorio.
Media hora llevan reunidos buscando ese acuerdo a tres bandas con la patronal, que calcula que la medida elevaría los costes en 12.000 millones de euros y que impactaría especialmente en los sectores de la hostelería, el comercio y el campo.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, contraprograma la reunión extraordinaria de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de mañana martes y cita de urgencia a las asociaciones de víctimas en Moncloa este mediodía. Para intentar boicotear este plan de reparación, el gobierno ha filtrado este fin de semana, una vez más al diario El País, una carta de Bolaños a Monseñor Luis Argüello, en la que conmina a que no apruebe ese plan sin la fiscalización del gobierno. El gobierno insiste en utilizar a las víctimas y pone su interés político por delante de la solución al problema. El mismo gobierno que está retrasando desde el año pasado la comparecencia del defensor del pueblo para explicar su informe, ahora, en una muestra clara de oportunismo, convoca de urgencia a las víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ponemos en marcha la cuenta atrás para esas semifinales de la Eurocopa. Mañana España-Francia, Bruno Casar.
Primer billete en juego mañana, 9:00 p.m. para la final de la Eurocopa, para la que ambas selecciones van a ultimar detalles este lunes. La selección española lo va a hacer en menos de una hora. Los franceses dejan el último entrenamiento para esta tarde en Múnich, donde además se van a llevar a cabo las ruedas de prensa oficiales del partido. Recuerdo que Luis de la Fuente cuenta con las bajas de Lenormand y Carvajal por sanción, además de Pedri por lesión. Anoche, en el tramo final de tiempo de juego, nos confesó que no le gusta inventar, por lo que se presume que Nacho y Navas van a completar la defensa ante Francia y en lugar de Pedri lo va a ocupar Dani Olmo. Además, charlamos con el seleccionador sobre la victoria en cuartos de final ante Alemania. ¿Cómo ve a Mbappé, del que dice que todavía no hemos visto su mejor versión? Y sobre el papel de favoritos, donde sigue manteniendo que España es el mejor equipo, eso no significa absolutamente nada.
Parece que decir que somos la mejor selección ya invita a pensar que vamos a ganar seguro.
Eso es.
Eso no tiene nada que ver. Eso no es el fútbol. Ahora te digo, en mi fuero interno, yo siempre os he dicho que yo creo que nosotros, para mí, mi equipo es el mejor. Ahora, que eso no significa que vamos a ganar, que vamos a ganar de calle. Aquí la gente cree que porque dices esto ya vas a ganar 4-0, que no, que esto no es así. Esto del fútbol ni el deporte es así.
La entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es. Al margen, la selección española masculina de baloncesto selló con su victoria anoche ante Bahamas el billete para los Juegos Olímpicos, donde ha quedado encuadrada en el grupo de la muerte. Se va a medir en París a Grecia, Australia y Canadá.
Gracias, Bruno. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Canarias.
Estar informado.
Y actualizamos la información gracias al Baño Marato. Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA, celebra las inspecciones a las importaciones de papas que comienzan hoy, pero también denuncian la existencia de cooperativas irregulares para el cobro de ayudas sin distribuir mercancía. Así lo afirmaba la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, aquí en COPE Canarias. También te cuento que los sindicatos del sector hotelero en Tenerife ven imposible renunciar la denuncia por irregularidades en el convenio colectivo a la patronal Hotel si la subida salarial es inferior al 14% cuando desde la patronal se ofrece un 9%. Y te cuento más, el sindicato Asambleas de Islas ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad pidiendo incrementar el ratio de las sustituciones de verano ante el brutal aumento de pacientes ingresados por COVID. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente, cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
¡Precioso! ¡Qué bien te lo dejaron los del Baño Barato! Con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Con diputados de Canarias. Está con nosotros Jonathan Martín, que es diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Tamara Reyes, diputada del Partido Socialista. Buenos días, Tamara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
David Morales, diputado del Partido Popular. Buenos días, David.
Buenos días, Mayer y compañeros.
Bueno, esta semana es clave para lo del reparto de menores, sobre todo con esa conferencia que se va a celebrar el próximo miércoles en la isla de Tenerife, aunque hoy adelanta la provincia que el Partido Popular no está por la labor de la modificación del artículo 35, aunque sí con el reparto de menores. Ante lo que pueda pasar, lo que sí está haciendo el gobierno de Canarias es prepararse para recibir pues esa cantidad importante que se prevé de menores inmigrantes. Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, nos explicaba los detalles de esa carpa que se ha empezado a instalar en Puerto Naos, en Lanzarote.
Menores no acompañados, porque realmente donde tenemos es para cuando haya una avalancha, para hacer la primera intervención y que tengan un sitio, no estar ahora viene la época de sol, ahora viene la peor época del año, porque y entonces no la podemos tener ahí a la intemperie, entonces y tampoco mezclado con los mayores. Entonces ahí se hace un cribado y después ya se intenta derivar en las mejores condiciones.
Bueno, pues esta sería la primera de las carpas que el gobierno de Canarias tiene pensado instalar en los puertos donde llegarán la mayoría de inmigrantes. ¿Jonathan es optimista que se pueda sacar esto o cree que no saldrá?
Bueno, yo creo, lo llevamos diciendo ya semanas, que por sentido común debería salir, ¿no? Hemos insistido en alejar el tema de reparto de menores de la gresca política en la que se convierte todo en este país últimamente, y que impere el sentido común y que impere la necesidad que hay en Canarias, que está expresada por todos los partidos que han firmado el pacto migratorio salvo Vox, de que la situación de las islas es límite y que hay que aliviar la presión, sobre todo en cuanto a los menores, porque ya hemos dicho aquí que en caso de los adultos las derivaciones están funcionando bien, pero que en el caso de los menores estamos ya llegando a los 6.000 menores y los que pueden venir nos podemos ver con más de 10.000. Y ya empezamos a ver pues el montaje de carpas y otras infraestructuras que no son las deseables, desde luego, pero es que no queda otro remedio para poder atender a la avalancha que nos viene.
Claro, según la información esta de la que hablaba, podemos leer lo siguiente. Según explican en la Dirección Nacional Conservadora, los populares rechazan la propuesta y dan por hecho que no llegará al Congreso en las próximas semanas. Sin el PP, Pedro Sánchez necesita el apoyo de todos sus socios de investidura y Junts ha dicho abiertamente que se opone, por tanto no saldría. David Morales, ¿tiene alguna información al respecto?
No, en este caso la información es que efectivamente Junts, a nivel de Cataluña y luego el PNV a nivel de País Vasco, quieren precisamente hacerse con las competencias de inmigración para, siendo regiones que por lo general no reciben inmigración irregular, como el caso de Canarias, no tener que asumir el problema solidario del reparto de menores no acompañados, y a partir de ahí confiar en que a última hora el gobierno de Pedro Sánchez presente una ficha financiera en la que con claridad señale cuánto destinará por menor para cada comunidad autónoma, para que así los regidores autonómicos tomen la decisión más correspondiente.
Tamara.
La verdad que empezamos todos siendo muy optimistas, pensando que, bueno, que esto era un compromiso que habíamos adquirido todas las formaciones políticas y que es un problema que afecta a Canarias y que previsiblemente va a seguir afectando en un futuro, ¿no? Yo creo que a medida que va pasando el tiempo uno va perdiendo cierto optimismo ante declaraciones como la de Cuca Gamarra, por ejemplo, que decía que Canarias sola no lo puede soportar, pero que tampoco podemos mandárselo a otras comunidades autónomas. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Eso por un lado. O por otro lado, el portavoz en el Congreso diciendo que manden a la Armada a combatir a los cayucos llenos de menores y que tenga que salir la Armada diciendo que no es así. Bueno, esta tarde a las 4 de la tarde va a haber una reunión en la que va a participar el presidente del Gobierno de Canarias, el vicepresidente y distintos portavoces de formaciones políticas, estará el PSOE también, por supuesto, y creo que es una magnífica oportunidad para intentar unir fuerzas desde Canarias y, bueno, presionar a todas las formaciones políticas a nivel nacional para que salga adelante esta reforma.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Esta mañana también hemos abordado la oferta que ha hecho la patronal hotelera para sus trabajadores de un incremento del 9% en 2 años. Desde los sindicatos, que hemos hablado con sus principales representantes en el sector de la hostelería, con Javier Velasco, con Jesús Trancho y con Javier Fernández, dicen que si la oferta no llega al 14%, nanay. Ellos están pendientes de que mañana comience el juicio para recuperar la antigüedad y que si sale el juicio, pues saldrían beneficiados con la recuperación de la antigüedad, y que esto que ha planteado la patronal,
pues va en la línea de que ellos retiren la demanda. No lo reconocía el propio Jorge Marichal, que lógicamente, ante una oferta de estas características, ellos esperan que se retire la demanda.
Que sería lo lógico, ¿no? Si nosotros hacemos un esfuerzo duplicando los incrementos que tenemos ahora, no es para seguir demandados, seguir viéndonos los juzgados. Sería un poco, ¿no?, desde nuestro punto de vista infantil, ¿no?, el hecho de, oye, si hacemos un esfuerzo, lo hacemos todo, y es por recuperar la senda de esa negociación y de esa paz laboral. Desde luego a nadie se le ocurre que le duplique la subida de sueldo a alguien si te tiene demandado en el juzgado. Pues bueno, solamente, creo que eso lo entiende cualquier persona en cualquier ámbito, ¿no?
Bueno, pues era clarito Jorge Marichal que esperaban que los sindicatos retiraran esa demanda. Dice Jesús Trancho, el secretario general de la Federación de Servicios de UGT, que además es el que ha puesto esta demanda, que si no la subida salarial, si no llega al 14% y también tiene la bolsa de 1.000 euros de vacaciones, que ellos no van a retirar la demanda.
Nosotros una subida salarial inferior al 14% y sin absorción y un aumento de 1.000 euros en la bolsa de vacaciones, como hacen en Las Palmas, no sería imposible no retirarla por menos de esas cantidades.
Bueno, esto es lo que dice Jesús Trancho, pero le apoyan también los dos compañeros con lo que hablábamos esta mañana, Javier Velasco de Comisiones Obreras o Javier Fernández de Sindicalistas de Base, porque dice que el sector turístico ha incrementado su facturación en más de un 15%, ¿no? Y que ellos aspiran también a conseguir ese 14% de aumento. Por cierto, Yone Caballero ya está, que es diputado de Nueva Canarias. Yone, buenos días. Yone. Pues lo hemos perdido. Bueno. Jonathan,
¿me escucha?
¿Cómo? Sí, ahora sí.
Ah, buenos días.
Buenos días, Jone. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Bueno, ¿cómo ven ustedes esto, Jonathan, de lo que están pidiendo los trabajadores, lo que están pidiendo los líderes sindicales y lo que ofrece la patronal?
Bueno, llevamos tiempo hablando desde el inicio del mandato de democratizar la riqueza en el turismo y evidentemente hemos hablado también de la necesidad de aumentar los salarios y se viene a conseguir por medio de una demanda y una negociación parece express de última hora, ¿no? Lo cual pues da bastante razón a los trabajadores, ¿no? Porque parece que querían aguantar hasta el último minuto. Si el juicio es mañana, pues imaginémonos, ¿no?, que estemos a última hora escuchando esto. Sea como fuere, yo creo que el resultado va a ser positivo de una manera u otra para los trabajadores y eso va a incidir bastante en la sociedad canaria, en la capacidad adquisitiva, habida cuenta de que el turismo y la hostelería es nuestro principal motor económico, ¿no?
Bueno, nos ha explicado Jesús Trancho también que si ganan esta demanda que pide recuperar la antigüedad, pues tendría que hacer un desembolso la patronal millonario de 30 millones de euros, que a algunos trabajadores les tocaría hasta 20.000 euros. ¿Qué dice Tamara?
Pues bueno, que no es que les tocaría, es que les corresponde, sí, si sí, ganan. Sí. No les están regalando absolutamente...
Sí, no es un sorteo.
Exacto, no les están regalando nada, ¿no? Pero a mí me hacía una gracia, sarcásticamente lo de gracia, el titular, ¿no? Porque el titular parecía un ejercicio de bondad, de repente, por parte de la patronal, que le iba a subir el salario a los trabajadores y trabajadoras. Y de repente vemos que es fruto de un juicio que está a las puertas y en el que están casi que regateando y un poco, si te descuidas, chantajeando. Entonces, bueno, estas cosas yo creo que son los que provocan precisamente ese rechazo social que vimos en la manifestación de la gente. La gente está cansada de arrimar el hombro en el peor momento, en la crisis. Y mira, Mayer, comparecieron los sindicatos en la Comisión de Empleo y los datos de los salarios medios en esta tierra son demoledores, son terribles. Y claro, luego viene el de la patrona, el de la COE, y te dice que eso no es cierto, ¿no? Desmiente a los sindicatos. Claro, la media se produce no porque ese sea el salario en general, sino que hay mucha gente que está contratada por horas. O a media jornada y no alcanza, si no recuerdo mal, el tramo de entre 0 y 28.000 euros, el salario medio que vienen a cobrar no supera los 14.000. Y tú ahora estás con este regateo, sí, claro, un desembolso, es el desembolso que tú te has ahorrado, si realmente la justicia les da la razón. Y no puede ser que la bolsa de los beneficios incremente, y siempre en época de crisis el sacrificio se lo pidamos a los trabajadores y a las trabajadoras, y luego a la hora de la verdad no arrimen el hombro los que están ganando y aumentando sus beneficios de manera notable.
Jones.
Bueno, yo, de aquí de la isla Lanzarote, que vivimos prácticamente del sector servicios, de la hostelería y de las empresas que también se sustentan a través del turismo, ¿no? Una isla totalmente que vive del turismo, la gente de Lanzarote lo está pasando mal, o sea, no la gente que está al paro, que está con ayudas, que también lo están pasando mal, pero es que la gente que está trabajando lo está pasando mal. Es que una camarera de piso en Lanzarote, que a lo mejor tiene que trabajar en Playa Blanca, entre la gasolina, el combustible, la vivienda, que es que no hay vivienda en la isla Lanzarote, pues ella me dirá cómo va a sobrevivir con 1.200 euros, 1.300 euros, que en algunos casos es el mejor sueldo que tienen estos trabajadores, porque muchos también pues están pues con a media jornada y bueno, media jornada de esa manera. Entonces, claro, ayer yo cuando vi la noticia también de la patronal, pues bueno, pues que mejoraban ese como una oferta a última hora, ¿no? Que ya vamos a desesperada a poner la última oferta, ahí no es que estás dando 9%, lo que querías ahorrarte era un 5%. Entonces, yo creo que, bueno, que esto ya tiene que parar, porque es que somos una comunidad autónoma donde podríamos tener mucha riqueza, pero riqueza que se reparta justamente, y quien verdaderamente ahora mismo es pobre en todo el Estado español es la comunidad de Canarias. La comunidad canaria tiene unos índices de pobreza que es por esto mismo, ¿no? Porque ya está bien de todo este tiempo que se ha ido enriqueciendo la patronal y pues todo lo que son los grandes empresarios de las cadenas hoteleras, que muchas veces esa riqueza no se queda ni en Canarias, sino se va a otras comunidades autónomas, a otros países, y yo creo que ya es hora de que pues los trabajadores de Canarias pues palpemos en nuestros bolsillos, los trabajadores, sobre todo del sector de servicios, pues esa riqueza.
David.
Temprana o tardía, lo cierto es que ha habido una reacción, en este caso por la patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Proponiendo esta mejora salarial para los dos próximos años, estableciendo que en lugar del 2 y el 2,5% que estaban previstos en el convenio colectivo en vigor, pues la subida sea del 4,5% el primer año y otro 4,5% el segundo año. Yo quisiera aclarar un aspecto, que la facturación de las empresas turísticas, en este caso alojativas, haya subido un 15%, no significa que la rentabilidad haya subido en el mismo nivel porcentual, ¿de acuerdo? Porque los costes a nivel de insumos necesarios para prestar servicios, incluyendo los costes laborales por el incremento del absentismo, también tiene un impacto en las cuentas de resultados. Yo me voy a quedar en que hay una propuesta de mejora, no la voy a vincular al hecho de que mañana o pasado mañana haya un juicio relativo a un aspecto en concreto, cuál es el complemento de antigüedad, que si no recuerdo mal fue firmado por todas las partes respecto a su supresión del actual convenio y sustituirlo por el complemento personal, y a partir de ahí pues que trabajen ambos sectores, la patronal y los sindicatos.
Bueno, otro asunto preocupante, ya lo comentaba ahora mismo Yone, ¿no? El de la falta de viviendas. Visocan cifra en 27.000 la demanda de 27.000 familias que demandan una vivienda de protección oficial, ya sea para adquirirla o para alquilar, ¿no? Y vemos cómo, sin embargo, tenemos un grave problema en los ayuntamientos, que tardan 3 y 4 años algunos en conceder una licencia. Esta mañana Óscar Izquierdo, el presidente de la patronal de la construcción, le pedía ayuda a Fernando Clavijo para que esto se pueda agilizar, porque si no, no van a llegar esas viviendas que necesita la población canaria.
Creemos que es la persona adecuada, precisamente por esa gestión que hizo a nivel municipal, para liderar en Canarias ese cambio normativo y legislativo que ya se ha hecho en otras comunidades autónomas como Madrid, Valencia y Andalucía, para cambiar la dinámica de una burocracia paralizadora y estorbadora y convertirla en un verdadero servicio público que dé respuesta a la emergencia habitacional que padecemos en Canarias.
Hablaba Óscar Izquierdo de recuperar un modelo que se puso en marcha en La Laguna con éxito en su momento, que era el de la licencia de idoneidad, a la que daba el visto bueno el Colegio de Arquitectos, y eso podría agilizar los plazos para que no se tarde de media 2 años, pero como decía, en algunos casos hasta 3 y 4 años. ¿Qué le parece a Jonathan?
Cualquier medida, y uno de los objetivos del gobierno era digamos que bajar la burocracia, ¿no? Agilizar la administración, porque en muchas materias es una verdadera tortura para el ciudadano y para las empresas, ¿no? Pero también aquí incide, cuando hablamos de licencias municipales, ya no solo el trámite en sí, sino los recursos personales que tiene cada uno de los ayuntamientos, porque hay de ayuntamientos donde tardas 2 años en tener una licencia de construcción, pero hay otros donde tardas mucho menos, ¿no?
Y sí, entonces teníamos también un ejemplo fresquito de hace unos días, que hablábamos con dos ayuntamientos y nos decían, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granadilla, que tardaron 1 año para conceder 4 licencias, y por ejemplo el Ayuntamiento de Adeje, eso lo hacen en una semana.
Claro, y no, ya no digamos eso, una obra menor. O sea, yo te puedo hablar en primera persona de un ayuntamiento en 3 meses no verla y en otro resolverla en 8 días. Entonces, es que la casuística es variada en los 88 municipios de Canarias, y ahí es donde creo que hay que sentarse ya no solo desde el punto de vista del gobierno, sino también con la FECAM y establecer, pues, los criterios y las, digamos que escucharlos y poner las bases para homogeneizar por la máxima posible, porque los recursos son los que son en cada uno de los ayuntamientos, el ser más ágiles a la hora de establecer, sobre todo cuando hablamos de prioridades como la vivienda social o la vivienda protegida, ¿no?
Yone, 27.000 familias esperando por una vivienda protegida.
Pues sí, es que yo creo que ahora mismo, yo siempre, bueno, pues hablo de la isla donde pertenezco. Yo creo que el máximo problema que hay ahora mismo la isla Lanzarote, que también se asemeja mucho a Fuerteventura, porque prácticamente somos islas que somos muy similares y tenemos los mismos problemas. Yo creo que ahora el máximo problema que hay en la isla Lanzarote es la vivienda. O sea, es que es imposible. Ustedes no se pueden hacer una idea de la presión que hay aquí en Lanzarote, pero la gente que está trabajando, o sea, la gente que tiene un buen sueldo, gente que tiene un sueldo, pues, a lo mejor, pues, yo que vengo del mundo sanitario, pues, gente que gana 2.000 euros, 2.000 y pico euros, es que no puede acceder a una vivienda, es que no hay vivienda, es que te metes en cualquier portal de vivienda, estos que hay, y es que no puedes encontrar vivienda, pero ni para comprar y de alquiler es imposible, porque es que es verdad que también aquí en estas islas, pues, orientales, ha tenido un bastante impacto el alquiler vacacional. O sea, es que ahora mismo, incluso en barrios de Arrecife, pues te puedes ver, pues, turistas, porque hay mucha vivienda vacacional, y eso también está tensionando mucho la bolsa de vivienda. Pero es que después te ves una isla como Lanzarote, donde hay 20.000 viviendas vacías, o sea, 20.000 viviendas vacías en una isla como Lanzarote, pues, por muchos aspectos, ¿no? Porque la gente también, pues, tiene, con las políticas que hay, pues, tiene mucho miedo a poner su vivienda en alquiler tradicional, y prefiere poner un alquiler vacacional. Yo te digo, por ejemplo, mi padre tiene dos viviendas, y una le costó ponerla en alquiler tradicional porque tenía miedo a que no le pagaran, a que no los inquilinos, pues, tuviera problemas, y eso está causando este problema, ¿no? Que Lanzarote no hay viviendas, es que no hay, y luego nos vemos perjudicados, pues, para poder cubrir puestos en servicios sanitarios, en hospitales, policía, maestros, en educación. O sea, estamos teniendo una serie de problemas que es la que me transmiten los colectivos día a día, y todo es por la vivienda.
Y que eso con perfiles que tienen poder adquisitivo, ¿no? Quiero decir, exactamente, que cuando pensemos en los que tienen los recursos justitos, Yone.
Claro, pero por eso después te ves aquí en una zona como Costa Teguise, donde estoy yo, en donde hay muchas autocaravanas, que es de gente que está trabajando, es lo que decía antes, pues, de gente que está trabajando en estos servicios, están con la caravana y luego su coche aparcado atrás porque es su vivienda. O sea, viven en la autocaravana y luego usan su coche para ir a trabajar, y eso es triste, ¿no? O te ves, por ejemplo, pues, bloques de viviendas que están, pues, a medio hacer, de obra, donde hay bastantes ocupas, pero es gente que está trabajando, gente, sí, que está trabajando, sí. pues si ya es difícil acceder a una vivienda, una persona que tiene un sueldo, pues un sueldo que está bien, como decíamos antes, del mundo de servicio público, pues claro, pues esta gente que está trabajando en hostelería, pues es la única, sí, forma que tienen de poder dormir bajo techo.
Sí, sí. Viviendo en caravana, los mejores, porque después hay otros que lo hemos contado aquí, los hemos entrevistado, que viven en coches, durmiendo, sí, sí, durmiendo en coches. Tamara.
Sí, desde luego es un problema que es una de las prioridades, no la única, pero una de las prioridades que tiene Canarias ahora mismo. Sobre todo es lamentable porque hablamos siempre de un parque de vivienda vacía tremendo. No es un problema de falta de vivienda, es un problema de inaccesibilidad a la hora de obtener una vivienda, de comprarla o de alquilarla. Y una de las causas, evidentemente, es el alquiler vacacional, pero no es la única, hay más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto sí que requiere una legislación que de alguna manera solucione esto, porque no puede ser que una isla no tenga servicios públicos esenciales, que oía esta mañana hablar al jefe de emergencias que habló en esta casa, diciendo que no había profesores para ir a sustituir, sí, porque no les rentaba ir a Lanzarote a pagar un mes de alquiler, pues se le iba el sueldo entero, ¿no? Eso no puede pasar en un mundo desarrollado como el nuestro. Por eso llama también tanto la atención que, por ejemplo, el vicepresidente del gobierno y consejero de Economía haga propuestas tales como utilizar la RIC para vivienda libre, ¿no? Cuando ya la RIC permite utilizar ese dinero en vivienda, pero vivienda protegida, ¿no? Que yo creo que a los que tenemos que ayudar precisamente son a todas esas personas que están en una situación más vulnerable. El que puede comprarse una vivienda libre se la comprará, pero hay muchísima gente que ahora mismo no puede acceder.
David.
La falta de vivienda es un problema estructural que está afectando no solo a Canarias y ni siquiera a España, sino incluso a la Unión Europea. De hecho, se está reprochando ahora mismo a la Unión Europea el hecho de que en la Agenda Estratégica 2025-2029, que acaba de publicar una vez celebrados los comicios continentales, no se recoja un aspecto, un epígrafe específico para la falta de vivienda, eso de manera general. Continuando con lo que decía Ione, ayer mismo en la provincia se podía leer un reportaje como ahora mismo habría la posibilidad de reconstruir 9.000 unidades alojativas, díganse viviendas, de esas estructuras esqueléticas que sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura están presentes, quedaron abandonadas en su momento y no tendrían mayor dificultad. Por otro lado, Visocan, desde el gobierno de Canarias, va o está reactivando ya el programa de vivienda social que resultó un fiasco en la anterior legislatura, donde solo un propietario destinó su vivienda a dicha fórmula de alquiler, ahora con mayores garantías para los propietarios, efectivamente, para que no teman el hecho de ponerla en sus viviendas en alquiler residencial ante el temor de la ocupación.
Señores, dejamos aquí. Gracias a todos. Jonathan Martín, Tamara Raya, David Morales, Yónica Caraballo, muchas gracias.
Buenas semanas. Gracias a ustedes. Buenas semanas.
Buenas semanas. Adiós. Buen día.
Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
Quédate agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultarle.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo y diga después qué remedio hay para un corazón que no puede olvidar, que lo mata el penal. Déjeme saber lo que debo hacer, dígame doctor.
Buenos días.
Buenos días, hermano.
Oye, no, nos hemos comido hoy el bocadillo de Montesano. Te invito a un bocadillo de Montesano, elaborado con embutidos frescos, recién hechos, de Canarias. Recuerden, Montesano, más cerca, más fresco. Oye, ¿a quién me has traído hoy, Mainar?
Bueno, ya es un amigo que ya ha venido alguna vez, pero viene simplemente a acompañarme, no venía nada concreto. Pero bueno, si ya que quieres saber quién es y tienes esa memoria tan frágil, él se dedica a la economía de América a través de Canarias para Europa y África. Y además, lo más interesante, que a él le gusta mucho que lo diga, es piloto de helicóptero. Y así saldremos volando. Y qué gracioso.
De hecho, querías presentarlo como piloto de helicóptero por encima de todo.
Es que es así.
Y te has subido con él en el helicóptero. Buenos días.
Buen día, ¿cómo estás?
No.
¿No te has subido?
No, porque bebo cerca y vengo en coche.
Es que Mainer tiene el sueño de que le lleve los medicamentos a casa en dron.
Exacto, no el sueño, espero que eso se convierta en realidad. Y lo que más me fastidia es que cada vez que tú estudias o lees esos detalles, los hemos hecho en casa hace muchos años, como tantas cosas de comunicación. Yo hacía comunicación cuando tú no existías.
No.
Lo cual indica que eres un jovencico.
Porque la diferencia de edad...
Exacto, sí, marca, pues coge ese tema que vas a
morir. Marca. No lo estamos llamando viejo,
Pero... No, yo tampoco digo que eres demasiado pibe.
Yo siempre digo que está en la edad vulnerable.
En la edad vulnerable, oye. Eso no sé si ayuda o no ayuda, pero...
No, eso se llama salud, que se pierde y lo llega uno al cementerio. Claro.
Pero mira, recuperando el tema de los drones, ¿sabes que, por ejemplo, se han puesto pegas para que todas estas empresas que se dedican al transporte, por ejemplo, de comida a domicilio, puedan llevar los medicamentos? Pues si le ponen pegas a ellos, imagínate que con un dron.
Pero es que un dron es un elemento de transporte, es una bolsa. Es decir, en vez de bajar tú a la farmacia con tu bolsa y tener en cuenta que cuando seáis mayores posiblemente no podáis bajar a la farmacia, porque a lo mejor pues estáis malitos a unas horas donde la farmacia está cerrada, hay que usar la de guardia que está en casa de Dios, etcétera, etcétera. Por tanto, el dron
o tienes el ascensor de tu edificio averiado,
por ejemplo. Pero normalmente me decís, coño, hablando de eso, volvemos luego al dron, El otro día estoy en una casa, y no voy a decir cuál, que me recuerda a las casas americanas, esas que hay unos patios enormes, un señor que te pregunta a dónde vas, acojonante, y llegas a la zona y hay como 6 ascensores, tío, acojonante, qué fuerte. Volvamos al dron. Entonces resulta que el dron, la misión que tiene que hacer es de transporte. Por tanto, tú tienes un código en la farmacia te reconoce y tú vas. Y si hace falta llevar algo oficial, a la vuelta del dron te lleva los papeles que tenías en casa para que el farmacéutico los guarde. O sea, es muy sencillo, lo que pasa ahí.
¿Y el dron que te lo lleva al balcón de tu casa?
Así es, o a la terraza, así es.
Y porque ya que va el dron, que te lo ponga ahí en tu propio piso, ¿no?
Pero ya sigo comprobando que tu memoria es escasa porque lo hemos hecho así. O sea, va a tu propio piso, por supuesto que va a tu propio piso.
Oye, y se cumplen, me decías, 30 años de la primera retransmisión vía satélite que hicieron.
Sí, nosotros fuimos...
¿Cuándo fue?
Eso fue en 1994. Sí. Y fuimos los primeros. Anteriormente, en el 88, empezamos con los famosos casos esos que emitíamos desde el quirófano a la calle, que fuimos pioneros en el mundo en el 88, que se dice pronto. Y el 94 fue el primer uso del satélite Hispasat. Y además tenía una emisión que se llamaba Comunicación Interamericana, algo así. Y entonces usábamos ese espacio para transmitir. Con lo cual, nosotros no pagábamos el satélite y ellos, por primera vez desde que tenían el satélite, tenían comunicación directa, ¿no? O sea, digamos que como siempre era a mitad tuyo, mitad mío, y podíamos hacer cosas en la ciudad.
Y fue un hito en aquel momento, ¿eh?
Eso fue la leche. La única cosa, como volvemos siempre al tema canario, si se supiera aprovechar estas cosas... O sea, es un cap...
No las vendemos.
Que va. Y además está todo grabado. Que fíjense, no es que dijera así. Ahora que hayamos... está todo grabado. Esas cosas sí que las tenemos todas grabadas. Uh-huh. Tenemos una cantidad de información ahí tremenda. Porque además la mayoría de los casos siguen siendo de primera línea, ¿no? Pues ya se operaba sin abrir. Y además venían los mejores tíos del planeta Tierra. O sea, yo hacía pocas cosas. Hacían los que venían del mundo. en directo, ¿no?
No. Oye, y ahora que hablas de este tema, ¿tú crees que en el futuro la cirugía todavía será menos invasiva que la actual?
Claro, cada vez será menos y menos invasiva. ¿Pero por qué? Porque en aquellas conferencias, ay, tenemos que recuperar aquella que te dije una vez que yo tenía la emisora en Las Palmas, en la Televisión Canaria, teníamos una emisión ahí, y yo entrevisté un día a un americano, y el americano dijo una frase que la usa miles de veces. Le decía, ¿cómo puede ser que a mí el enfermo me pregunte si soy hábil, si es esto, y no se dé cuenta que lo que estoy usando es una tecnología, cuando yo no es mía, es del ingeniero? Y dice Manolo, porque los ingenieros son invisibles en medicina. Esa frase también fue muy buena, también fue del siglo pasado la frase, ¿no? Pero son cosas muy muy ahí. Lo que pasa es que volvemos al tema, ¿no? Solo veníamos con la radio lo mismo, ¿no? Ten en cuenta que somos casi 9.000 millones en el planeta. Que se dice pronto.
Pero fíjate que a los cirujanos lo que les gusta es abrir, ¿eh? ¿Te acuerdas de la claro, chica que entrevistábamos la semana pasada que quería ser cirujana? Claro, y le gusta abrir.
Pues tiene aún el concepto de que lesionar ayuda, sí, sí. Pero fíjate que pero la culpa la tienen ellos, ¿eh? La tienen la mala educación. Y no grosero como yo, sino mala educación de que no tienen incorporación suficiente. Mira, de la tierra de este señor es el pionero a nivel mundial de la cirugía de la aorta, ¿no? Nadie lo conocía. Conocíamos cuatro en el mundo, ¿no? Y lo invité y lo contó él, ¿no? Cuando volvió a Buenos Aires no podía salir del aeropuerto, pues lo había visto media humanidad. Pues ten en cuenta que como con el cambio de horario la emisión normalmente de los casos era la hora de comer allá, ¿no? Entonces realmente la gente a la hora de cenar estaban reunidos en casa, y entonces claro, de repente se dieron cuenta que el tío número uno del planeta Tierra era argentino. Y dice que llegó al aeropuerto en su vida, había visto un recibimiento así, ¿no?
Hay que valorar a los argentinos en su justa medida, ¿no? Ah, no solamente a los que juegan al fútbol, ¿no?
Sí, sí. Sí, muy grande.
Jugaban, sí.
Sí, jugaban.
Jugaban porque ya juegan menos. Hay más gente. Fíjate, el 40 y pico % de la población que usan los equipos de fútbol no ha nacido en el país de origen. El país de origen que representa al país, ¿no? En el equipo. Fíjate, más del 40 y pico %. ¿No?
Los nuestros sí, los nuestros son todos argentinos.
Oye, ¿y si los ingenieros no fueran invisibles?
Pues la gente se daría cuenta del valor que tiene, que el médico tiene un valor. Pero es que si no usa la sociedad, acuérdate de esa conferencia también que la tengo de hace años, donde sin base universitaria no llegas a alcanzar el enfermo. Y por supuesto no existe el médico. O sea, el médico como tal no es casi nada, ¿no? Gracias a todos los demás, lo que ofrecen la química, la física, la astronomía, la comunicación, todo eso hace que vayamos creciendo y lleguemos al enfermo. Pero sin comunicación y sin tecnología no llegas al enfermo nunca.
¿Y se dan la mano médicos y también ingenieros para conseguir ese tipo de cosas, o cada uno va por su lado?
No, hay empresas que se dedican los dineros a producir tecnología, y luego acuérdate que en casa, a través de la cátedra de tecnologías médicas, tengo más no médicos que médicos. Físicos, telecos, economistas, etcétera, etcétera. Porque es así, es un... El vivir es un conjunto de cosas.
No, porque le tiene que explicar el médico al ingeniero lo que necesita, ¿no?
Ah, voilà.
Si no, no hay nada que hacer, ¿no?
Claro, entonces lo explica y entonces el ciudadano usa el material que pueda tener. Por eso cada vez los sistemas de acercamiento al cuerpo, a la que se ha puesto la frase, esa inteligencia artificial, como si eso existiera solo, eso existe gracias a todo un grupo de gentes que colaboran, ¿no? Y el ingeniero es vital, pero ya te digo, la frase mejor fue aquella, que el tipo además era, luego fue jefe mío en Nueva Orleans, pero en aquella época él estaba en Minnesota, y dijo eso. Ese sí que era el número uno en el planeta Tierra, ¿no? Willy Castaneda. Y este tipo es el que dijo aquella frase de Manolo, que los ingenieros son invisibles. Mm. Y está en los dosieres de la Radio Televisión Canaria.
Bueno, la tecnología que es importante, por ejemplo, para el diagnóstico, ¿no? Y después también para curar, pero para el diagnóstico. Hay mucha gente que últimamente, imaginar eso, a lo mejor deberíamos tocarlo en próximos programas, pero hay mucha gente que llega al médico de familia y le pide una determinada prueba y a lo mejor no la necesita, pero mándeme usted esto, ¿eh? Que quiero saber. Mire, que con eso no le van a... Pero mándemelo usted, ¿no? Y al final el médico, por la insistencia, termina concediéndole esa prueba.
Bueno, yo quiero decirte que esto no funciona así. O sea, que en ese caso el líder de la reunión es el médico. El médico es el que tiene que aconsejar. Es decir, que yo, como comentaba, cuando voy a la carretera y me para la policía, no le explico a ellos cómo lo tienen que hacer. Ellos tienen su oficio. Cuando cojo un autobús, un tranvía, todo lleva unas normativas. Por tanto, el líder del grupo, el problema radical, es lo que decía de la niña del otro día, el problema radical, que no hemos educado a los niños para que sean médicos.
Ya, ya. Y después está, hablando de esto, está la frase de algunos pacientes que te dicen, yo prefiero no saber lo que tengo.
También es cierto, hombre, tiene derecho a hacer lo que le da gana con las frases, ¿no? Pero acuérdate que también espero que sea otra lección que algún día aprendamos, que no somos pacientes, que es una
algunos sí, algunos sí que son pacientes, es esperando por una cita, ¿eh?
Eso es diferente. Ah, mira, este señor, por cierto, este señor otro día le dio una cita para abril del año que viene.
Tengo que ir al otorrino.
Sí.
Porque tengo una afección en la garganta y me dieron cita para el 4 de abril.
¿Y cómo te sentiste?
San Fermín, por ejemplo.
Bueno, nada, ya veremos qué pasa.
¿Y puedes esperar tanto?
No, no, lógicamente que no.
Ah, por eso te digo, en este caso...
Ahora veremos cómo va.
Claro. ¿Paciente?
Bueno, tiene paciente, parcialmente es paciente, porque ya se encarga de tener alguna amistad que le va a colar en un médico que se paró cercano. Es diferente. Yo no, porque esto no tengo ni puta idea, pero lo que sí que es cierto que le vamos a colaborar.
Claro, es que ponte en la piel de...
Del oso.
De miles de personas que a lo mejor tienen un dolor,
no, pero a ver,
tienen una afección.
Ahora estoy bien porque me estoy medicado y demás, pero en ese momento estaba sin voz, directamente sin voz, con una afonía terrible sin saber qué tenía. Y el médico
de
cabecera.
¿Y eso te pasaba?
No, no. Y el médico de cabecera fue el que recomendó, a pedido del médico de cabecera, la consulta con el otorrino.
Claro, pero tú imagínate esto, ya que lo ha explicado ahí en primera persona, tú imagínate esto, o sea, esperando adentro de casi un año.
Abril. Una locura.
Y si dentro de un año el hombre está afónico todavía, estará medio muerto ya.
Claro, claro.
Bueno, sí. Por lo menos...
Si son nódulos, si son quistes,
claro,
si un cáncer...
Claro.
Míralo de otra manera, evitamos que le dice la vocación de canto y haya que...
Claro.
Claro, con lo cual podemos decir que afortunadamente vamos a descansar una temporada porque el señor no va a cantar.
Claro, claro.
Y va a decir pocas cosas. Tú siempre acuérdate que una cosa que tiene este programa es crear, no destruir. Por tanto, es todo positivo, siempre. Todo se crea. Y concretamente que este señor esté callado, pues tampoco es tan malo, ¿no?
A mí personal... ¿No quieres callar, entonces?
Bueno, pero no estaré razón de ni a callado, me cago en la mano. Para un racimo que vengo aquí, imagínate, vale, bueno, que estoy callado. Bueno, ahora voy ahora, a...
Está claro que se ha recuperado de la fonía.
Sí, sí. Sí.
Eso es obvio, porque lo escuchamos
ello,
perfectamente.
Estoy en ello. Pero está después de 2 meses, ¿eh? Así
que... Así, 2 meses. De paz y tranquilidad.
Por eso digo que el concepto de paciente que a ti no te gusta, en algunos casos es con todas las letras.
Pero no con el concepto sanitario. A mí no es que no me guste. Está en el diccionario de la Real Academia, no es un invento mío. Como concepto sanitario es un error.
¿Qué te gusta más, enfermo o qué?
Es que es así. Tú estás enfermo, ese está enfermo y yo estoy enfermo. Ten en cuenta que...
Hay días que un poquito menos, ¿no?
¿Quieres que repita? Sí, hombre. Hay días que estamos uno mejor. No enfermo, sino mejor. Porque enfermo vas a estar siempre desde que naces, a los 5 meses de vida, vamos a repetir la clase otra vez, tu sistema vascular, que es el número 1 de tu cuerpo, se enferma, empieza a tener lesiones, por tanto, hasta la vida. Y luego te recuerdo que hay gente que ya nace con la enfermedad, ¿no?
Oye, mira, una pregunta que nos llega aquí de Tomás, dice, pregúntale a Maynard qué efecto tiene el calcio en las arterias.
Pues hombre, si se pone en un sitio que no corresponde, malo. Es decir, si coges el túbico y en la pared le pegas calcio, pues eso se va cerrando, cerrando, cerrando. Es como cuando...
Como la tubería, como la tubería y la cal.
Es una jodida tubería y eso es la cal. Es como un despacho. Si tú metes muchas sillas, llegas un momento que no puedes llegar a la mesa. Pues esto es igual. Es todo muy básico. Por tanto, si
bueno, tú... no sé si lo dice por eso, Tomás, pero hay mucha gente que toman calcio un montón, ¿eh? Y a lo mejor...
Bueno, pues si se lo... No sé si vocacionalmente creativo, pues estará bien. Ahí ya sabes que yo no soy médico de barra de bar. Por tanto, alguna consulta seria, aunque eso que hemos dicho es real, no es que tengo una forma de explicarlo más a nivel mío.
Cuanto más pequeñito se hace la luz de esa arteria, peor.
Llega más difícilmente la vida, que se llama oxígeno, a través de ellas al punto de destino. O sea, son tuberías, puras tuberías.
Maynard, ¿en verano qué? ¿Seguir trabajando?
Hombre, recuerdo que gente como yo siempre me parece una grosería decir lo que hago mañana o pasado. ¿Por qué? Porque afortunadamente le estaba contando hace un rato por estas cosas a Roberto que toda mi vida fui bastante independiente y como tengo un oficio que casi nadie había, pues resultó que hacía siempre lo que me daba la gana. Por tanto, a mí el verano no me cambia ni de octubre, que por cierto, pues la Virgen del Pilar, eso sí que me gusta. Y quitando eso, pues igual me da que sea enero, que sea febrero. Ahora es julio, está bien.
Está bien, ¿no?
Está bien.
Tú no notas la diferencia entre los meses.
La temperatura se nota, sí. Un poquito. Y en Canarias no mucho, pero sí se nota.
Bueno, ¿cuándo te da una vueltita Roberto en el helicóptero?
No sé, preguntarle a él, que es suyo, a mí, ¿qué coño me vas a contar?
Cuando se anime.
¿Te sube o qué?
Mira, yo, la primera vez que volé en helicóptero fue a través del Cañón del Colorado. Y allí aprendí cuando la gente...
Esa debe ser una excursión bonita, ¿no?
Es bonita. Y ahí aprendí cuando la gente hace terrorismo comunicando el cambio climático. ¿Tú sabías que el Cañón del Colorado estuvo lleno de agua? Es lo primero que hice el tipo. Y en aquella época había un político, no me acuerdo en el estado, sino cuál era, que hacía siempre el terrorismo sobre el cambio climático. Y me acuerdo que lo comentamos en el helicóptero, íbamos cuatro personas, y dije yo, pues esto debíamos decirlo a fulano, que no recuerdo quién era el político, que está todo llevando la vara. Cañón del Colorado, lleno de agua hasta arriba. Qué fuerte. O sea que es así, se llama evolución natural de la vida, amigo.
Maynard, un abrazo.
Cuídate mucho y cualquier cosa que necesites, ya sabes.
Aquí estamos.
Me buscas.
Roberto.
Un placer.
Encantado. Vaya bien esa voz, ¿eh?
Gracias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Moda, complementos, telefonía. Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Sumérgete en unas rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes, muchos comedores, diferentes y originales muebles de televisión con nuevos diseños, elegantes dormitorios, sofás confortables, cantidad de tresillos, chaise longs con diferentes medidas, rinconeras grandiosas. Aprovecha sus precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Bueno, ya saben que mañana comienza el juicio del sector de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el que se va a ver si los trabajadores tienen derecho a ese complemento de antigüedad. Y ante esto, la patronal hotelera ha lanzado una propuesta de una subida de un 9% de los salarios de los trabajadores. Dice Jorge Marichal, su presidente, que lógicamente si suben el 9% esperan que esa demanda por parte de UGT y Comisiones Obreras se retire.
Que sería lo lógico, ¿no? Si nosotros hacemos un esfuerzo duplicando los incrementos que tenemos ahora, no es para seguir demandados, seguir viéndonos los juzgados. Sería un poco, ¿no?, desde nuestro punto de vista infantil, ¿no?, el hecho de, oye, si hacemos un esfuerzo, lo hacemos todo, y es por recuperar la senda de esa negociación y de esa paz laboral. Desde luego a nadie se le ocurre que le duplique la subida de sueldo a alguien si te tiene demanda en el juzgado. Pues bueno, solamente creo que eso lo entiende cualquier persona en cualquier ámbito, ¿no?
¿Y le ha convencido esa subida del 9% a los representantes sindicales? Pues no. Dice que esto es una migaja, que o suben el 14% o ellos no retiran la demanda. Jesús Trancho.
Nosotros una subida salarial inferior al 14% y sin absorción y un aumento de 1.000 euros en la bolsa de vacaciones, como hacen en Las Palmas, no sería imposible no retirarla por menos de esas cantidades.
Si no suben al 14% y no conceden también la bolsa de vacaciones, nanay, que siguen con la demanda adelante. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo Canario es disfrutar del aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves esa película o serie favorita que tanto te gusta. Activa el modo Canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar con Vinter.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Porque tus planes pueden cambiar cuando vuelas a Madrid, ahora con la tarifa Flexi Plus de Vinter podrás adelantar o atrasar tu hora de vuelo para viajar dentro del mismo día sin estrés y sin tener que ir necesariamente al aeropuerto. Hazlo cuando quieras, desde la app de Vinter, la web o por teléfono. Disfruta de la tarifa Flexi Plus en trayectos desde o hacia cualquier isla, no solo con Gran Canaria y Tenerife. Reserva ya en vinter.com o en tu agencia de viajes. Vinter, volamos por ti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Javier Benítez, cerrando los detalles de la programación en Gran Canaria. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días. Prácticamente todo cerrado. Hablaremos con varios productores de la papa de Gran Canaria para visibilizar su situación, con los taxistas de la capital para conocer cómo les afecta el cierre de parte de una arteria principal de la capital, como es Juan Manuel Durán, por obras, con la gerente del centro comercial El Muelle, porque por fin comienzan las esperadísimas obras, y charlaremos también del cuidado de la piel para derrumbar bulos.
En La Palma, Miguel Ángel.
Pues vamos a estar muy pendientes hoy para hablar de una cuestión que planteaba el Pleno del Cabildo de La Palma, y es la mejora de la conectividad marítima de la isla de La Palma. Se instala naviera Armas que mejore la conectividad, que cambie el buque, además, que actualmente opera con la isla de La Palma. Además, vamos a hablar de almendras, de fiesta también en el municipio del Paso, preparando la bajada de la Virgen del Pino en el municipio del Paso, y hoy los colectivos ecologistas en la isla de La Palma van a exponer una propuesta, un modelo alternativo a la situación socioeconómica de la isla.
En Lanzarote, Jaime Puig.
Dos cuestiones de máximo interés en la isla de la Graciosa: la ausencia de esa red de saneamiento que está provocando muchos problemas. En Lanzarote, en implantación ya de las primeras carpas para la previsible llegada de menores migrantes no acompañados. Y terminaremos hablando y dirigiéndonos a los menores de 30 años que a lo mejor creen que esto ya venía hecho. Y es que se cumplen 30 años desde que hay descuento para residentes en viajes en avión. Y en barco.
En Tenerife, Brian Estupiñán.
Vamos a hablar de la subida del precio de la vivienda en Canarias, 18% en Santa Cruz de Tenerife. Hablaremos también de los desaparecidos que tenemos también en la isla y de la huelga que tiene ahora mismo el sector postal de correo.
Muy bien, gracias, Brian. Gracias también a Jorge Medina, que ha estado realizando el programa junto a Miriam Guimerán, labores de producción. Feliz lunes, feliz semana.